COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica, en estos momentos 3 y 25 minutos de la tarde. Mañana vuelve a los entrenamientos el Granada para preparar el partido que el domingo a partir de las 6 y media de la tarde disputará frente al Rayo Vallecano. Es uno de los 5 compromisos que el club tiene como local antes de terminar la competición. Los otros son frente a Levante, Celta, Atlético de Bilbao y Español. El Granada tiene un calendario más asequible en el Nuevo Los Cármenes que como visitante, en el que los rivales son Sevilla, Atlético de Madrid, Mallorca, este es en teoría el más fácil, y Betis. Todos los entrenamientos de esta semana serán en la Ciudad Deportiva, salvo el del sábado, que tendrá como escenario el Nuevo Los Cármenes. El viernes tomaron vacaciones los jugadores que no están con sus selecciones, el resto están trabajando, los que están con sus selecciones. Ese día vencieron por 0-5 al Real Jaén en el partido inaugural del centenario de la fundación del club de la capital del Santo Reino. Marcaron puertas Etequi, Germán Alescollado y Arezo. Durante la semana deben de ir incorporándose esos internacionales de los que hablamos, será a partir del miércoles, puesto que sus últimos partidos son mañana martes. Ese día el gran protagonista cuando vuelva va a ser Uzuni. Bueno, lo ha sido el protagonista del fin de semana porque, fíjense ustedes, marcó el último tanto de su equipo en el partido que venció España por 2-1. Gol de Uzuni. Bueno, a Uzuni todavía le queda un partido el martes, el Albania-Georgia. El conjunto granadino también tiene más internacionales de los que hay que estar pendientes. Torrente juega mañana, el España-Eslovaquia con la Española sub-21 en la Cartuja de Sevilla. El central ya ha tenido algunos minutos con el combinado nacional. Y también ese día, el martes, el Venezuela-Colombia, donde podrían enfrentarse cara a cara Machís y Luis Suárez. En esta ventana, Luis Suárez no ha estado todavía ni siquiera en el banquillo. Y Machís jugó los minutos finales del partido que su selección perdió por 3-0 ante Argentina. La posibilidad de recuperar durante esta semana a jugadores importantes como Granollers, Montoro, vayan ustedes a saber si incluso también Arias, el que conocemos muy pocos datos, es una opción que puede dar más opciones a Torrecilla para componer el equipo que se enfrente al Rayo Vallecano. El nuevo técnico del Recreativo Milla debutó con derrota, perdió 0-1 ante el Mal Menor y comienza a preocupar su clasificación. La clasificación del Recreativo, el filial, está en la zona media, décimo, pero a un punto de tener que jugar una eliminatoria por la permanencia. El femenino perdió 0-1 ante el Real Unión de Tenerife y por esta circunstancia no depende, no vuelve ahora, otra vez lo tenemos, que no depende de sí mismo para lograr el ascenso. En tercera hubo buenos marcadores para los equipos granadinos: Atlético Malagueño 1, Huétor Vega 1, un paso más para la salvación de la categoría del Huétor Vega. Motril 1, Torre Perojil 0. El equipo de la Costa se coloca con esto segundo, aunque eso sí, a 11 puntos el primero, que es el Juventud de Torremolinos. Y Huétor Tájar 3, Marbella 2. El conjunto de que entrena Thierry marcó, o remontó mejor dicho, un 1-2 adverso, marcó los dos últimos goles del partido en los últimos minutos y continúa en zona de promoción de ascenso. Covirán Baloncesto no pudo sumar su novena victoria, perdió 78-69 el Lérida. Se ha producido ahora mismo un triple empate en las primeras plazas de la clasificación: Granada-Lérida y Estudiantes suman un total de 17 victorias, aunque el equipo madrileño y el granadino tienen un partido menos. La clasificación provisional continúa situando a los granadinos en la primera plaza. Raca ganó 62-53 a Alcobendas. Como anécdota, indicar que el partido que se jugó el sábado en el Palacio Municipal de los Deportes se retrasó 30 minutos por problemas informáticos ajenos a la organización del equipo granadino. Y atención, Sima, de fútbol, fútbol sala venció 3-4 en Jerez, y fíjense lo que son las cosas, después del inicio renqueante debido a las lesiones de la campaña, continúa manteniendo sus opciones de jugar playoff de ascenso. Son las 3 de la tarde y 29 minutos. Esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Hoy en Alcampo, lavadora 9 kilos Silver, 349 euros. Trabajar por la calidad y seguridad alimentaria es una constante para Alcampo, donde velamos por la calidad y la buena alimentación, con la homologación de proveedores y la prevención en la manipulación en tienda.
¿Te imaginas que te recompramos tu coche al mismo precio que te costó? Ven a Motor 2, ven con tu coche y te lo recompramos. Pásate por Motor 2, Avenida de Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo recompramos. Motor 2, pura esencia.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Cash Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Cash Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Cash Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Tengo la costumbre de disimular, me pasa que contigo ya no puedo.
Vamos a abrir circuitos de comunicación con nuestros contertulios, hoy uno tradicional y otros no tanto. Al primero que vamos a saludar es a Manu Ruiz. Manu, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te sorprendió lo de Ozuni con el caretazo y el golazo?
Bueno, la verdad es que un poco de fortuna desde luego en el gol, ¿no? No, yo creo que ni él se lo esperaba, evidentemente, pero... El hecho de que, o sea, el cómo fue, sí, pero el hecho de que marque, no sorprende tanto, porque es un jugador que yo creo que es muy voluntarioso, que se mueve mucho, que tiene mucha predisposición en zona de ataque. Lo que pasa es que es verdad que desafortunadamente con el Granada no ha tenido todavía suerte, así que esperemos a ver si esto le ha abierto un poquito la mira y bueno, empezamos a disfrutar su capacidad goleadora en Granada.
Mira, él no estarás con manos libres, ¿no? O algo parecido. Es que suena regular, ¿eh? Lo digo porque si te pones el
seguro
teléfono,
que mejor.
Si te pones el teléfono directamente en la boca, suena como, vamos, extraordinariamente bien. Lo digo
seguro
para
que pronto. Ahora mejor, ¿no?
Muchísimo mejor. Esos inventos son graciosos, pero de calidad de sonido no dan mucha.
Estupendo. Era unos cascos auriculares. Decía que bueno, que nada, eso, que esperemos que ahora podamos disfrutar de su capacidad goleadora. Y yo creo que bueno, que lo que sorprende es cómo fue, pero el hecho de que marque no es sorprendente. Un chico con mucha capacidad para estar ahí arriba en posiciones de ataque.
Que marque también con el Granada. José María Medina, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Pues José María está todavía dándole que si conecto el audio, que si no conecto el audio. Hay que conectar el audio para hablar, o sea que cuando usted pueda... ¿Está usted por ahí, don José María? Pues nada, le tiene que pedir ayuda seguro a algún sabio que tenga cerca e inmediatamente lo tenemos. ¿Ya ha conseguido conectar Medina? Pues está conectando el audio. Nos vamos con Manuel Albendi. Muy buenas tardes, don Manuel.
Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Usted sí es un experto en darle a la tecla oportuna en esto de los nuevos sistemas de comunicación. Pues yo, desde que me levanté esta mañana, hay que pensar ya en el fin de semana, en el domingo 6:30 de la tarde, yendo un tanto preocupado por el resultado del Granada frente al Rayo Vallecano. Hombre, hay que ser optimistas, por supuesto. En esta vida no puede uno salir derrotado. Pero va a ser un partido tenso, complicado, difícil, y donde los nervios pueden comenzar a aparecer. ¿Qué opina usted, don Manuel?
Pues yo pienso que todos los partidos que restan son muy complicados para el Granada. Algunos van a ser clave en el devenir de la competición y de que el Granada permanezca una temporada más en Primera División. Uno de ellos, y está ahí marcado en rojo, es este, ante el Rayo Vallecano. Para mí hay dos más que serían vitales. Serían Real Club Deportivo Mallorca y Levante Unión Deportiva. Esos son los tres partidos que el Granada debe de tener en su mente como encuentros en los que hay que sumar de tres en tres. Y prácticamente, sumando esos tres partidos, podríamos decir que el Granada tendría muchas posibilidades de permanecer, como digo, una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Pero, fíjate, yo antes del partido ante el Alavés no era casi nada optimista. Lo tengo que decir porque, sobre todo, la dinámica en la que había caído este Granada era tan negativa, tan lamentable, tan difícil de parar, que creo que ahora ya se ha tocado fondo. Después de llegar al último partido, saber remontar ese encuentro fue vital. Los hombres de Torrecilla creo que tienen ahora otra mentalidad. Creo que este entrenador ha sido capaz de darle la vuelta a esta situación, a la parte mental, ya no hablo de la futbolística. Y creo que ante el Rayo Vallecano vamos a ver un Granada distinto. Es la sensación que en este momento tengo.
Recuerdo los rivales, porque a mí no me salen las cuentas de con tres victorias, porque aunque hay enfrentamientos directos, sin duda, los equipos de abajo puntúan mucho en las últimas jornadas. Digo que los recuerdo porque los hemos señalado al principio del programa. Levante, Celta, Athletic Bilbao y Español, junto con el Rayo Vallecano, en casa. Fuera, para echarse a temblar, menos lo del Mallorca. Sevilla, Atlético de Madrid, Mallorca y Betis. Don José María Medina, ¿está usted ya por ahí? Señor Medina, que se le oye solo rechistar. Cuando me escuche, nos saluda, porque algo le está fallando. Es que, como decía Ruiz y Albendín, a mí no me salen las cuentas de con solo tres victorias, porque calculo que el resto van a sumar algo más. Si me decís, bueno, algún empate caerá y tal, pero es que está la cosa bastante complicada. Yo lo vuelvo a insistir con Medina, pero también hay una cosa. Cuando él esté libre, que pruebe y diga, hola, estoy aquí, José María. No lo tenemos. A ver si conseguimos conectar con él. ¿Qué opináis qué opina Manu Ruiz de lo de los tres partidos que serían suficientes? Yo tengo mis serias dudas.
Yo, la verdad es que también tengo serias dudas, pero no solo por las matemáticas, porque yo creo que las matemáticas...
Oye, me perdona un momentito, ¿sí? Que ya tenemos a Medina. Don José María, ¿está usted ahí?
Hola, buenas, sí, me alegro de oírte.
Es cuestión del botoncillo, le hemos cortado a Manuel Luis.
No, es cuestión de que esté mi mujer aquí al lado y me lo ponga.
No lo toques, no tengo ni papa. Por eso decía yo, pregúntale a alguien muy inteligente que tienes cerca, y ya no le toques a más nada.
Mi mujer es la que me lleva.
Y sigue con nosotros, como
la que lo lleva todo.
Como casi siempre las mujeres tienen una capacidad impresionante.
Estoy peleado con la tecnología.
Bueno, para la tecnología y para muchas más cosas. Bueno, vamos a ver, te había cortado, perdona, Ruiz, y luego le saludamos ya a Medina con más tranquilidad, por favor.
Nada, decía que bueno, que yo creo que yo soy también un poco escéptico como tú. Yo no confío tanto en que valgan solo esas tres victorias, pero no por nada en concreto, sino porque yo creo que el Granada tiene que ir partido a partido, tiene que ir pasito a pasito, como decía aquel, y no pensar más allá, porque además en esta altura de la temporada, pensar mucho más allá y pensar o ir haciendo la cuenta de la lechera, luego al final se te puede desbaratar todo, y yo creo que sería un acierto ir partido a partido. Creo que ahora mismo lo están haciendo bien, coincido con mi tocayo Manolo Albendín, que Torrecilla ha ganado en mucho al vestuario, ha hecho que el vestuario crezca, de hecho los propios jugadores lo están evidenciando con sus declaraciones últimamente, la última semana, en las distintas entrevistas que han concedido a la prensa, y están dando a entender que efectivamente que ese vestuario necesitaba un soplo de aire fresco. Con lo cual, pues creo que vamos a ir partido a partido, vamos a ir primero al Rayo. Si lo del Rayo sale bien, pues ya es un buen punto de partida, y luego hay que ir a Pizjuán, y después, en fin, vendrán otros equipos, tal, pero creo que es mejor ir pasito a pasito, ¿eh? No vender demasiado la moto antes de tiempo.
Prudencia como madre de la ciencia. Señor Medina, ¿usted qué opina? ¿Tres victorias serían suficientes? ¿Le salen las cuentas?
Buenas tardes, pues salen las cuentas. Yo es que no he hecho cuentas en esto de las quinielas ni en el fútbol. Yo pienso que el siguiente partido es el más importante, ¿no? Eso es como decía un entrenador mío. Señora, estamos en el partido más importante de mi vida. Siempre el partido más importante de su vida. Y bueno, yo digo lo mismo, ¿no? Porque aquí tenemos detrás al Cádiz, que del Cádiz no me fío ni un pelo. El Mallorca, pues lo mismo, ¿no? Entonces el Cádiz no nos puede echar el pie por delante. Porque le tengo mucha confianza al Cádiz. A mí es un equipo que me gusta, que siempre me ha gustado, y está ahí, ¿no? Viene de menos a más. La ventaja que tenemos es que el Granada, yo creo que el equipo se ha encontrado como tal, como equipo y como conjunto, como futbolista, y con una ilusión renovada. Lo que entiendo es que ahora fue, a ver, la táctica, ¿no? Y la táctica de los dos partidos de Rubén Torrecilla, pues creo que es mejor el final que el principio. Yeah. Así que lo que tenemos, lo que se debe de ver es que hemos tenido un partido, que hemos tenido un parón, que ha salido Uzuni fuera, que bueno, que no vayamos, no pensemos en los que han jugado, los que jugaron este partido contra la Jaén, para ver, aquí hay que ganar es contra el Rayo. Y contra Rayo tienes que poner a los mejores. Y además, pues planteando nuestro equipo, no pensando en los rivales, ¿no?
Ya, ya. Pero todos habláis bien de Torrecilla. También lo haría yo y lo hago yo, ¿no? Porque sin duda alguna es una persona que está haciendo una labor importante. Sin embargo, si me permiten la palabra, yo lo veo cabezón con lo de los tres centrales y con todo el mundo que hablo me dicen dos cosas. La primera es que se repite, o sea, es que no encontraron a nadie que me dé otra versión. Primero, que es un error jugar con tres centrales, y segundo, que el entrenador va a seguir, a pesar de eso, R que R siempre. Y cuando el Granada, en los dos partidos que llega, ha jugado mejor es cuando las circunstancias lo han obligado a jugar con solo dos centrales. Ese miedo a que el encabezonamiento de Torrecilla le arruine a él mismo su carrera, no sé si lo tenéis vosotros. Ya hablar en el orden que queráis, porque cuanto menos tenga que dirigir yo, muchísimo mejor.
Bueno, fíjate, pues, Jorge, voy a hablar. Bueno, igual. Adelante.
No, di.
Venga, pues yo voy dando paso, porque como no os veis, no os podéis hacer.
Si no, voy yo. La
cabeza. Manu Ruiz, Albendín y Medina, por ese orden, venga.
No, bueno, a ver, yo creo que Torrecilla ha tenido siempre un discurso de prudencia, ha tenido un discurso muy con los pies en la tierra, ha tenido un discurso muy, como diría yo, acorde a lo que necesitaba el equipo y acorde a lo que necesitaba el vestuario. Dicho lo cual, evidentemente, la como bien decía antes, hay equipos por detrás de los que uno no se puede fiar. Es que, y tú también lo has dicho, Jorge, los equipos ahora a final de temporada, por H o por B, o por B o por H, el número de puntos es muy distinto, o suele ser muy distinto con respecto al que llevan de aquí para atrás. Entonces, yo creo que el Levante ya está prácticamente tocado de muerte. Aunque sí que es cierto que creo que le conviene al Granada que no se termine de desplomar para que siga todavía pues arañando algo ahí de nerviosismo al Cádiz, al Alavés y tal, ¿no? Pero yo creo que el reto que tiene Torrecilla, más allá de ir partido a partido, y yo creo que eso de no haberlo ratificado como tal hasta la jornada 38 me parece un error por parte del club, que yo creo que ya con este entrenador hay que terminar la temporada, pase lo que pase. El reto suyo, pues bueno, pues es el de un hombre de club que le han dado una muy buena oportunidad y que si es capaz de sacarlo a flote, pues tiene ahí una muy buena oportunidad, pues quién sabe, para lo mejor seguir el año que viene.
Bueno, pues seguido, porque yo critico que está un poco encabezonado en su sistema. Y a veces lo que uno piensa, pues tiene que rectificarlo porque no está siempre en posesión de la verdad. Albendín.
Bueno, Jorge, yo puedo presumir de conocer a Rubén Torrecilla, además de ser un tío magnífico, me parece sobre todo muy sensato. Creo que lo que él va decidiendo en cada partido obedece primero a las necesidades que tiene este Granada y sobre todo a adaptar lo que se ha encontrado a cada situación y a cada partido que va a jugar. Yo no tengo claro que Rubén Torrecilla haya elegido jugar con una línea de 5 defensas atrás en 2 partidos y esto va a ser siempre así. Tengo claro que él va a adaptar el juego del equipo o las circunstancias de cada partido a los futbolistas que él tiene y también al rival, porque el rival juega, tú tienes que analizar al rival, tienes que tener personalidad y un patrón de juego, lógicamente, pero tienes que saber a quién te enfrentas. Por tanto, primero, no creo que esto sea siempre así. Segundo, a mí es un tipo que me parece, como digo, muy sensato. Y luego también os tengo que decir que él tiene la oportunidad de su vida y lógicamente no va a hacer barbaridades ni experimentos. Él sabrá muy bien lo que hace por esto. Luego, lógicamente, y es lo que nos importa a nosotros, esto tiene que redundar en resultados positivos y lógicamente en seguir viendo al Granada en primera división. Yo de momento tengo que decir que lo que he visto que me ha gustado mucho de Rubén Torrecilla, independientemente de que nos quedemos con la anécdota de los centrales, es personalidad, es cambio personalidad del entrenador que se ve reflejada en el terreno de juego. Hemos visto a un equipo que ha tenido capacidad de reacción, que esto no haya pasado todavía, es decir, la actitud ha mejorado notablemente. Y luego, una cosa que me gustó mucho de Rubén en el último partido fue que, y me recordó a la anterior etapa, en los cambios acertó en todos los cambios, fueron precisos y surtieron el efecto que se deseaba, que era el de la remontada del partido. Por tanto, yo no defiendo gratuitamente a Rubén. Tengo que decir que a mí es un entrenador que me gusta porque es de la casa. Sí defiendo a la gente de la casa. Eso lo tengo clarísimo. Pero independientemente de eso, tienen que ser competentes. Y en este caso, Rubén Torrecilla es un entrenador muy competente.
Mira, yo me uno a ti en defender siempre a lo de la casa. Pero entre otras cosas, porque el que es de la casa, voy a justificarlo un poco, le duele mucho lo que sucede. No es lo mismo traerte un paracaidista que venga de Barcelona a llevárselo calentito, que traerte a una persona o ascender a una persona que vive en Granada, que si hace barbaridades tiene que pasearse de vez en cuando por Puerta Real y le se pueden sacar los colores, y que le duele esto porque sabe que él es un hombre de club. Por eso siempre defenderé a la gente de la casa, máxime con el cariño que tiene la gente de la casa al Granada Club de Fútbol. Podrá tener el Granada más o menos aficionados, que tiene muchísimos, o más o menos historial, pero el cariño de los que están ahí dentro es absolutamente innegable. Medina.
Sí, bueno, yo voy a dar mi opinión sobre la táctica de los tres centrales, sí, independientemente de quien la ejecute, ¿no? Y eso no le da buen resultado a nadie, porque esto de tres centrales con dos carrileros, vamos, primero nos obliga, contrariamente a lo que se pueda creer, nos obliga a jugar en zona, se sitúan en línea, los carrileros, que esto es la novedad y la moda de los carrileros, que nos creemos todo el mundo que tenemos a Roberto Carlos con 22 años, que cuando perdía el balón en el extremo antes de que llegara el balón arriba ya estaba en su sitio, bueno, Sergi Barguán también, que era otro igual. Entonces ya todo el mundo tiene dos carrileros. ¿Qué pasa? Pues que los centrales los tenemos para ocupar la banda cuando perdemos el balón y cuando estamos en ataque. ¿Eso qué pasa? Pues que dejamos desprotegido el centro de la defensa porque ya ninguno cubre. El problema de los tres centrales es que ninguno cubre y no meten el balón por medio como nos lo metió el Elche, que es de tiralínea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues además, cuando jugamos con cinco defensas, desprotegemos o la delantera normalmente. En la media seguimos con nuestros tres centrocampistas. Cuando yo pienso que un ataque siempre pasa por potenciar el centro de campo y una defensa pasa por proteger el centro de campo. Viene en línea o viene en rombo, que siempre te habilita el que el centrocampista se incorpore al ataque y siempre vas a tener a alguien que cierre. Bueno, yo es que soy un fiel seguidor del centro de campo, como además siempre juegan centro de campo, y creo que es suficiente, porque además, ¿contra quién estamos jugando? Si dijéramos que estamos jugando contra el Barcelona de Messi o de Romario o de un Real Madrid con Ronaldo, donde tienes que te ataca todo el equipo, te hace falta proteger la defensa, pero bueno, ¿con quién estamos jugando? ¿Contra todos los equipos que juegan con uno o con dos porque todo el mundo intenta protegerse atrás? Pero es que no hace falta más. No hace falta más. Y además, yo es que creo que los defensas que tenemos están suficientemente preparados para defender. Yo soy más seguidor de que los laterales sean tan carrileros que estén siempre arriba, que los laterales estén en su sitio y hasta centro de campo. Y si incorporan arriba, pues en determinadas ocasiones, cuando hay que sorprender. Pero eso no lo digo yo, eso lo decía Schuster. Que Schuster tuvo una polémica con Sergio Ramos porque decía Sergio Ramos que no le dejaba subir. Y decía Schuster, es que si tú subes hasta arriba, tiene que haber cuatro movimientos. Y cuando vuelves para abajo, otra vez cuatro movimientos. Entrega el balón ahora desde el centro, que además es más rápido, porque no tienes que llevar el balón, entrégalo. Así que yo creo que además que no le ha dado resultado, tanto a él como a todos. Lo mismo, yo me acuerdo de tanto Moreno como Diego, cualquier entrenador de los que hemos tenido aquí, o Diego. Bueno, cuando ya se ven que está mal, hay que ir a por el partido y quitamos un central o quitamos un lateral, pues mira, pues va a poner el partido desde el principio. Es que eso te indica, cuando un jugador, un entrenador sale con cinco defensas, ya estamos viendo que hace un planteamiento para no perder. Okay. Cuando le cascan el primero, pues ya tenemos que ir a por el partido. Así que, desde mi punto de vista, yo me olvido de los tres centrales siempre. No jugaría nunca con tres centrales.
A ver si nos oye. En un momentito voy a preguntar por una cosa que puede ser interesante, o por lo menos yo lo considero. La opción de que el Granada, aprovechando la lesión de larga duración de Carlos Neva, fiche. Por el momento, oficialmente, es no. Pero oficialmente, vamos. Lo que dicen desde el club. No hay una nota que diga no vamos a fichar. ¿Podría el Granada tratar de aprovechar esa ficha? Y fíjense lo que les digo. A lo mejor no tanto para el lateral izquierdo como para buscar otro hombre en alguna posición que falte, eso sí, que sea contrastado y que no sea un jugador que haya que esperar a verlo en forma dentro de unos meses o un fichaje de futuro. En un momentito hablamos de eso.
Granada es tierra hospitalaria. Llegan refugiados ucranianos a nuestras diócesis y necesitan hogares de acogida. Contacta en ayudaucrania@archidiocesisgranada.es o rellena el formulario en archidiocesisgranada.es. Colabora y sé una familia para ellos.
La Semana Santa de Almería vuelve con toda su fuerza. Recupera las sensaciones en cada paso. Disfruta de la gastronomía local y de los rincones con más encanto de la ciudad. Tradición, cultura y turismo. Ven y vuelve a sentir la Semana Santa en Almería. Declarada de interés turístico nacional. Ayuntamiento de Almería.
Colores, aromas, sensaciones, sol, flores, paseos. En Nevada Shopping florece la primavera. Los looks más atrevidos. Quedar con los amigos para tomar algo. Las tendencias que dan vida a tu hogar. Ir al cine o divertirse con los más pequeños de la casa en el parque infantil. Ven a Nevada Shopping y descubre la primavera.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en 3 sitios de Granada.
El Granada tiene una lesión de larga duración, lamentablemente se llama Carlos Neva y esto le posibilita realizar un fichaje. Dicen que tiene que ser un jugador que esté libre, pero bueno, no, puede hacerlo, legalmente puede hacerlo. ¿Qué opinan nuestros contertulios sobre esta opción? Como no se ven, yo se lo digo. Por este orden, Manu Ruiz, Almendín y Medina.
Bueno, pues yo creo que no sé si el Granada está en esa tesitura, teniendo en cuenta el mercado de invierno que se realizó. Un mercado de invierno que recordemos en el que se hizo un desembolso bastante importante económicamente hablando. Se hizo.
Pero como es por pocos meses, mira, Manu, a lo mejor como es por pocos meses sale baratillo y queda ahí un restillo.
Claro, pero es que luego tienes que tener en cuenta. Fichajes luego, por ejemplo, como el de Dani Raba, ¿no? Sí. Hay un futbolista ahí que se vio el primer día, el día que llegó, en el Bernabéu, si no me equivoco, cuando debutó. Y desde entonces, si no me equivoco, no se le ha vuelto a ver. Es decir, es un futbolista que en un momento dado, no como lateral a lo mejor, pero como carrilero izquierdo sí que podía.
Y que vino jugar, libre, ¿no? Ese también vino libre.
Y bueno, si no me equivoco, vino cedido del. Creo que vino cedido, pero bueno, ya me.
De, el, ahí, el del Villarreal, ¿no?
Juraría, sí, exactamente, juraría que viene cedido. Pero bueno, en cualquier caso, creo que
viene libre hasta el 30 de junio.
Perdón,
el de Villarreal viene libre hasta el 30 de junio.
Libre hasta el 30 de junio, ¿no?
Ha fichado hasta el 30 de junio, sí.
Ya, libre, por eso lo decía. Pero sigue, Manu, sigue.
Sí. Bien, no, entonces decía que el tema es encontrar ahora un perfil que te dé una capacidad o una respuesta prácticamente inmediata. Ya no puedes fichar una apuesta de futuro, estamos en la jornada de la que estamos. Y eso a día de hoy es muy difícil, teniendo en cuenta, como digo, el desembolso económico que se ha hecho. Por mucho que tú fiches un jugador libre, luego te va a pedir una prima de fichaje.
Y mientras coge el ritmo de partido, es un hombre que viene sin jugar, pilla la forma física.
Exactamente. Es decir, puede ser que haya ahí alguna oportunidad de mercado, desde luego todo sería ver, pero no sé hasta qué punto, ¿eh? No sé hasta qué punto. Y sobre todo una defensa, en una posición tan delicada como la defensa, ¿eh?
Yo lo digo más que para la defensa, por aquí está Escudero, para apontocar otro lugar, porque además luego conseguir que el jugador venga libre con que se deshaga de su club ya es suficiente para que pueda llegar libre administrativamente hablando. Pues le tocaba a Albendín, que por cierto no lo veo por
a el... ver. Sí, estás ahí. Sí, estoy aquí. Jorge, hombre, el plantel del Granada es amplio. Precisamente la demarcación que habría que cubrir es justamente la que se queda coja, que es la del lateral zurdo, en la que el titularísimo es Carlos Neva hasta que deja de serlo, y ahora habrá que apoyarse pues en Escudero, en Kini y compañía.
Pierna
ahora, para traer futbolistas que hagan relleno, porque como Manu Ruiz, estoy totalmente de acuerdo con él, traer a un futbolista para las pocas jornadas que restan tiene que ser alguien que marque diferencias, que sea un titular en esa posición o un futbolista que venga a aportar minutos, no lo vas a tener porque ahora el mercado, pues lógicamente tiene pues a futbolistas que no han entrado en otros equipos, que se tendrían que poner en forma, etcétera. Yo creo que es mejor olvidar ese tema, en mi opinión, salvo que el mercado te ofreciera una oportunidad de un jugador que pudiera llegar de otro equipo. No sé si esto está contemplado así tal cual, pero
tiene,
no creo que...
Dicen que tiene que llegar libre, pero es muy fácil, se desliga y ya está. No sé.
Ya, pero a estas alturas de temporada, ¿qué futbolista que lo esté haciendo bien ya en otro equipo va a venir aquí? Pues no creo. Con lo cual, creo que es algo que habrá que esperarse a la próxima temporada para planificar, y esta demarcación especialmente, porque creo que Carlos Neva tiene como poco hasta principio de la temporada siguiente, ¿no?
Sí, según podría comenzar a jugar si no hay ningún tipo de complicación o en el mes de septiembre. También puede haber una recuperación estratosférica, pero la media dice que en septiembre podríamos verlo ya comenzar a jugar algunos minutos.
Pues, a modo de resumen, desde el desconocimiento que yo tengo lógicamente del mercado y estando fuera del organigrama desde mi posición, yo no contrataría a nadie más.
Muy bien. Pues, señor Medina, ¿es usted el último que opina sobre esto?
Pues yo pienso que con la plantilla que hay, que son, no sé si 27 o 28, no tenemos...
Algunos con ficha del filial para poder...
Bueno, eso, son los que tienen que sacar esto para adelante. Todos los equipos tienen incidencia, todos los equipos tienen bajas, así que las condiciones en cuanto a disponibilidad para todos se reparte. Aquí tenemos a Escudero, que es un futbolista de primera división, ya está en forma o debe estar en forma, yo lo veo que está mejor que cuando llegó. Este jugador ya ha cogido el ritmo. Tenemos a Pepe y tenemos el mejor lateral izquierdo de la primera división, que es Kini, que tendrá que ocupar el lado derecho, pero bueno, pero cuando llegue el momento, pues ha demostrado que a pierna cambiado es el mejor que hay. Sí. Bueno, pues ahí lo tenemos.
Te va a llamar Luis Enrique para asesor. No sé qué hace Luis Enrique si no llama a Kini.
Vamos, es que Kini es que es un fenómeno. Es que acordaros.
Bueno, y si supierais lo que cobra.
Transitoriamente,
con lo que cobra, que es uno de los que menos cobra de la plantilla. Es increíble.
Vamos, es que yo a Kini, con Luis Enrique seguro. Yo creo que está. Y tenemos a Pepe. Es que Pepe también, cuando jugó con el Granada, sí, pues lo ha hecho magníficamente.
Es que ha tenido problemas de lesión y tal, todavía no ha funcionado. Bueno, nos quedan dos minutos, así que yo lo reparto, porque como siempre se os ha quedado detenido, yo que dirigir aquí, pero seguro que queréis decir algo que se nos ha escapado. Antes de cerrar, Manu, ¿quieres señalar algo más?
Nada, simplemente que hay que tener confianza en Torrecilla, mucha confianza en el equipo, que es un vestuario que ha demostrado mucho, y arropar todo desde el domingo y todo lo que queda hasta el final, y yo creo que se va a conseguir el objetivo.
Extraordinario. Señor Albendín.
A ver, la mentalidad del equipo tiene que ser ganar sí o sí al Rayo Vallecano. Tiene que jugarse ese partido con una grandísima final, y hay que ganar, como diría Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal.
Bueno, a mí la última palabra me suena rara, pero entiendo que es, por supuesto, una metáfora. Y el último...
Totalmente. Te lo matizo.
Es que en el fútbol a veces utilizamos una metáfora que el que no esté acostumbrado y lo diga por primera vez dice... estos señores de qué van. Bueno, pues Medina, cierra tú.
Bueno, que yo espero que se ponga la carne en las asadas con el Rayo y después el siguiente y el siguiente y así todos los partidos. Y olvidarnos del Cádiz y olvidarnos del Levante. Que aunque el Cádiz tenga una liga muy difícil aquí a final de temporada, hay que olvidarse de él, ¿no? No podemos estar dependiendo, como el que viene de atrás lo tiene más complicado que nosotros, vamos a mirarle por el espejo retrovisor, no, mirar para adelante.
Pues muy bien, muchas gracias a los tres, a Medina, a Ruiz y a Albendín. Que tengáis buena semana, hasta ahora. Señores, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Llegan las noticias de las 4 en punto de la tarde.